Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Espero que estén ustedes muy bien. Buenos días, buenas tardes también si escuchan la reposición. El tiempo de la información en Radio Actualidad se pone en marcha y es información del Levante almeriense. Nos interesa nuestra comarca, nuestra tierra. El alcalde de Huercalovera sigue empujando, ¿no?, el asunto de mejorar el hospital, empujando desde donde dan sus pocas posibilidades como alcalde, pero es verdad que luego como miembro del Partido Popular esas posibilidades se multiplican. La intervención del consejero recientemente diciendo que el hospital va a recibir una ayuda excepcional en el contexto andaluz, en el concierto andaluz, un refuerzo de las gratificaciones a los médicos que quieran venir aquí a ayudar a rebajar las listas de espera, es primero algo que no lo digo con el regodeo de, bueno, ¿qué razón llevábamos, ¿no?, los que decíamos que el hospital estaba mal? No, lo digo como algo positivo. Es el reconocimiento de las máximas autoridades sanitarias de que el Hospital La Inmaculada necesita un empujón e importante, no un empujón cualquiera. Y en el contexto andaluz es el que más, por lo visto, necesita. O al menos las quejas llevadas por el alcalde de Huercalovera, por el presidente de la Diputación, y me imagino que, bueno, en definitiva, como portavoces de algunos alcaldes que se habrán interesado. No sé la parte interior de todo esto, cómo se ha gestado, pero sí, lo que se ha conocido, es decir, en una reunión reciente con el consejero, se le ha expuesto, mira, el hospital no está bien, pero no está bien seriamente, y se nos cae a pedazos el sistema sanitario allí, el servicio. Bueno, todo esto ha tenido este resultado, así que viene primero un reconocimiento importante, porque ¿qué te dicen cuando tienes un problema del tipo que sea? Reconoce el problema. Si no reconoces el problema, seguirás viviendo al margen de ese problema. El problema acabará contigo, te aplastará, pero tú no sabrás qué pasa porque no has reconocido el problema. Así que es la primera parte esencial, y es difícil en la política que esto se produzca, porque la política o el político no admite el error. Admite en todo caso un pequeño golpe de timón, si es que la cosa no estaba fina, en el sentido que la gestión habría que modificar alguna cosita, pero que no estaba mal en esencia. Y aquí sí se produce un efecto de timón claro, aquí un golpe de timón claro, aquí sí que se produce un reconocimiento, esto está mal, y eso es bueno, eso es bueno. Así que el alcalde se ha lanzado a una campaña mucho más amplia de lo que probablemente las responsabilidades municipales le obligan o le recomiendan. ¿Qué es lo que ha hecho el alcalde de Huercalovera? El alcalde de Huercalovera está diciendo, y se pone él en primer lugar, en primera fila, dice: los ayuntamientos tenemos que entrar a ayudar al hospital. Es una idea que suena bien, pero ¿de qué forma se ayuda? Bien, de eso vamos a hablar ahora. Y si el Ayuntamiento de Huercalovera y la invitación que hace el alcalde para que se sumen otros ayuntamientos pertenece al área de las competencias municipales o se van a extralimitar. Quiero decir, ¿los recursos municipales están para afianzar un hospital? ¿No es esto el reconocimiento entonces implícito de, a partir de un reconocimiento de la Junta que hay un problema, también habría un reconocimiento implícito al entrar los ayuntamientos a intentar levantar el hospital de que la Junta no puede hacerlo por sí sola? Ese es el mensaje. Los recursos municipales tienen que dedicarse ahora a la sanidad, porque hay una administración que falla. Bueno, de este tema hablaremos, porque son, lo que estoy exponiendo son unas reflexiones, quiero decir, esta casa no está aseverando que sea así, porque no lo sabemos, pero sí extraemos algunas conclusiones que podrían modificarse con el tiempo y conociendo más detalles. De momento lo que sabemos es que se brinda un respaldo por parte de Huerca Lovera, del Ayuntamiento, se brinda un respaldo importante al hospital para reflotarlo, que por sí solo no será suficiente. Por eso llama a otros compañeros alcaldes para que el esfuerzo sea multiplicado y por tanto tenga una mayor... ¿Pero todo eso es lo que tienen que hacer los alcaldes en el tema de salud? ¿O el tema de salud le corresponde a quien le corresponde? ¿La variante es de la Junta o es del Ayuntamiento de Mojácar? Por cierto, que ha dicho Sánchez Teruel, no sé si es una... En fin, una ligereza política, ha dicho que la variante de Mojácar tiene todos los visos de ser un nuevo Algarrobico. Hombre, no lo sé. A lo que se refiere no es en la dimensión de un edificio, sino que en esencia se han tomado decisiones, eso es lo que se interpreta, ¿no? Se han tomado decisiones que no se ajustan a la legalidad medioambiental y que todo esto va a tener consecuencias porque ya hay en marcha acciones judiciales y que se producirán decisiones judiciales en un sentido de quitarla, desmontarla o de modificarla, no sé. Pero por ahí va la idea de José Luis Sánchez Teruel, que es, como saben, un parlamentario del Partido Socialista y que acaba de hace unos minutos para esta casa una declaración acerca de una obra que se va a inaugurar. ¿Cuándo se inaugura la en horas?
Bueno, no se va a inaugurar, no, sino que se va a poner en marcha. Ya, y lo ha anunciado
oficialmente. ¿Cómo diferencia?
Porque
no está terminada.
No, estamos durante un periodo electoral.
Vale.
Entonces, se va a poner en marcha.
A cogérmela con papel de fumar, ya.
No va a venir el consejero.
Sí.
No va a venir el consejero a cortar una cinta junto al alcalde.
No puede.
Sino que vendrá pues el delegado o delegada, no recuerdo.
Su tío Quino vendrá.
A comprobar técnicamente que está ya para en condiciones para dar paso al tráfico y se pondrá en marcha.
Que vengan los técnicos entonces y que vean que está correctamente.
Claro, pero mañana habrá una foto en los periódicos donde no se verá al delegado inaugurando la variante, sino dando su visto bueno a que el tráfico pase por ella.
Ya. Bueno, una narcolancha que ha salido de la costa de Pulpí ha servido, bueno, iba en ella el cabecilla de una banda de narcotraficantes que operaba desde las costas de Almería y que iba a Argelia continuamente. Esta gente participaba en el narcotráfico, en el petaqueo, es decir, el llevar bombonas de carburante y en la introducción de inmigrantes, es decir, hacía un servicio completo. Un completo. Si usted quiere esto, tengo esto, si quiere esto, no sé si han hecho un catálogo porque el conjunto de servicios se va ampliando demasiado y el cliente quiere que le pormenoricen los detalles de cada una de las cosas que va a contratar. Incluso dentro de cada una habrá sus secciones, si quiere usted ir en primera, si quiere ir en segunda. Bueno, me permito bromear con un asunto que no tiene ni puta gracia, claro, este del petaqueo, el narcotráfico. El tío, esta organización tenía capacidad para llevar al mar y de esta forma suministrar a las otras lanchas que sí que traen a inmigrantes hasta 3.000 litros de gasolina en una noche. 3.000 litros de gasolina. ¿De dónde salen 3.000 litros de gasolina? Pues me imagino que de criaturas, como en algún momento hemos podido pensar, de cuevas, de Pulpí, de la zona del Poniente, de Roquetas, de Adra, no lo sé, de tantos sitios. Digo no lo sé porque no los puedo decir todos, pero vamos, sí sabemos de qué manera se va introduciendo ese mundillo en nuestra sociedad. Y sabemos que los chavales jóvenes ganan un dinerito con una cierta facilidad yendo por las gasolineras y comprando la gasolina. Así de comprarla con la garrafa, pues hombre, exactamente no, no llevará el tipo de garrafa, no será eso, simplemente van llenando depósitos, imagino, no lo sé. Un día tenemos que preguntarle a alguno que se quiera, que se preste a hablar, cómo lo hacen, pero será de esa manera, imagino, llenando los depósitos o teniendo un doble depósito en el coche, no lo sé. Y después sacando esa gasolina, esos 40, 50, 60 litros y llenando las que luego van a ir, la gasolina, los petates, las garrafas estas, las que van a ir luego al Tamar para que sean consumidas por las narcolanchas, las ultrarrápidas. Bien, pues una operación ha sido abortada, no una operación, una banda ha sido diezmada. Estaba dirigida por un jefe llamado A-Kam, esas son sus siglas, A Kilo y Mierdero, si quieren, yo que sé, por M, A-K-M, y sus dos cuñados. El cuñado sirve para todo. Estos dos cuñados, en un ejemplo claro de nepotismo que hablábamos antes, lo habrán enchufado ahí para que estuviera en una posición de confianza. Los dos cuñados, a ver si lo pone por aquí y lo encuentro.
Los dos cuñados
los que se encargaban del transporte terrestre, de lanchas y el acompañamiento de inmigrantes.
Una pequeña empresa familiar.
Un acompañamiento. Bueno, aquí han detenido a 14, ¿cuántas han sido? 14, 15 personas. Han hecho 14, se han practicado 14 registros. Han ido desde Granada, que tenían un almacén, hasta por distintos puntos de la costa de Almería, que era de donde salían estas lanchas. Y el jefe, que venía con su lancha desde la zona del Poniente,
el supuesto cabecilla, te voy a contar, el supuesto cabecilla.
¿De dónde venía? Si lo pone por aquí.
Él había preparado, si te lo voy a contar, él había preparado una embarcación en el puerto de Agua Dulce, la probó, la escondió después en un camping de Viator y finalmente ya esa lancha fue botada, partía. Desde Pulpí, desde la costa pulpileña, cuando ya fue localizada por la Policía Nacional.
Claro, y estos tíos utilizaban la cala invencible, ¿la conocen, verdad? Les suena cala invencible aquí, ¿verdad? Cala invencible en Cuevas de la Almanzora, y utilizaban otra cala que no pone el nombre, de Pulpí, y este tío salió de una de estas calas.
Efectivamente, esta organización utilizaba calas discretitas, como es el caso de cala la invencible, para poder realizar los suministros clandestinos durante la madrugada bajo unas fuertes medidas de seguridad.
Pero se fue al mar.
Sí.
Y lo pillaron en el mar.
Sí.
Y lo pillaron a él y a otros dos. A otros dos empleados.
A los
que la Policía Nacional. No, exactamente. La Policía Nacional dice que son inmigrantes. Pero claro, ¿son inmigrantes de qué? ¿Que venían con dos inmigrantes porque el pasaje iba corto esta vez? ¿O porque les acompañaba en el viaje de ida dos personas que trabajaban para él y que tenían un origen magrebí? Pues eso parece.
O si llevaban también ciento y pico garrafas de gasolina, no cabían más gente.
Sí, pero bueno, yo creo que iban hacia el lugar de destino primero, cuando salen de aquí y salen tres y los pilla la Guardia Civil y uno de la Policía Nacional y uno es el jefe. Los pilla yendo con la garrafa, con lo que sea, a un lugar de contacto. No parece que el viaje sea muy interesante ir a Argelia para traer a dos personas, ¿verdad?
No.
Eso no tiene mucho negocio.
No, además se intercepta cuando salen de Pulpí en dirección al norte de África.
Sí, bueno, les he adelantado alguna noticia, pero es que hay bastantes más y alguna de estas, desde luego, hay que hablarlas con más tranquilidad. Hola Salomé, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Hola, buenos días.
Buenos días.
Es que con tanto golpe como se da a la droga, estaba pensando en una noticia que ayer más o menos dimos nosotros también en exclusiva en Almería Hoy, y era nuevo ataque.
Disculpa, ¿tú has visto las películas antiguas de Kung Fu?
Sí, algunas.
¿Cuántos
sí.
golpes se daban en esa, el uno al otro? Y no caían.
Era un no parar y no caían.
Pues esto es un poco.
Pero
así.
Esto es que es igual.
¿Pero cuántas se daban de esas que decía de, en esta calle? Y no caían.
Sí.
Pues esto es un poco, parece. ¿No?
Sí, pero es así. Que asombra la cantidad de detenidos que puede haber en un mes en una zona pequeña como puede ser Almería. Porque fue hace un mes el caso, el golpe que se dio en Macael, que recordamos que desmontaron una banda. Cuyo cabecilla era un tal el Miguelete, del clan de los Migueletes, y ayer en Fines y en Macael otra vez asestaron otro nuevo golpe a esa misma banda. Si antes detuvieron a 10 personas, ahora han vuelto a detener a 11 personas en el mismo enclave. Todos están relacionados con este Miguelete y todos ahora han vuelto a prisión, pero son gente distinta. ¿Qué cantidad de gente hay dedicada a la droga? Pues estamos viendo en el Levante, en el interior de la provincia.
¿Cuánta gente acude a la llamada de un negocio novedoso que funciona?
Pues
esto
sí.
No es muy novedoso, pero a la llamada de un negocio sin poner, no hay ningún paralelismo, pero hemos recordado, yo qué sé, cuando empezaron a funcionar los CDs o empezaron a funcionar los videoclubs o cuando empezaron a funcionar, yo qué sé, cómo, ante la demanda pues de ese producto, pues
el
había.
Esto hay
mucha demanda. Se fuman muchos porros al cabo del día. Por aquí estamos hablando fundamentalmente de porros, ¿no?
Y cocaína.
Cocaína, pero cocaína lo que pillan.
Y marihuana.
Cocaína, bueno, porros.
Ya no muchas. Pero mi noticia no era esa, mi noticia es otra. Aviso que da la Unión Europea a España por las desalinizadoras, porque dicen que son costosas y no cumplen los requisitos de Bruselas. Esto ha sido un aviso que han dado a España con motivo del Día Mundial del Agua, que fue esta semana. Y indican que no cuestionan directamente su utilidad de las desaladoras, sino que advierten de la idea de convertirla en la respuesta principal ante la carencia del agua.
¿Y eso lo pusieron claro cuando empezaron a dar dinero para la desalación? ¿Lo pusieron claro o no? ¿Lo pusieron claro que era más conveniente un trasvase desde el Ebro aquí que hacer eso? ¿Lo
está,
pusieron claro en algún momento?
Está por lo visto en la, normativa europea, por lo visto lo recoge, pero España va a saco con las desaladoras.
Claro, ellos nos llaman la atención.
Porque no quieren hacer trasvases.
Que es lo que quiere Europa, que se mejore lo que ya hay.
Este gobierno, desde que está, no quiere hacer ningún trasvase y los que hay los quiere eliminar.
Claro, ellos dicen que no basta con producir más agua, sino que se cambie el uso, que se reutilice también aguas que se pueden volver a reutilizar. Hablan de que el coste es muy alto, el de la construcción, también el de mantenerla y sobre todo la energía que se dedica a estas plantas, que aunque muchas llevan energía solar, pero la energía es demasiado costosa, y después también la contaminación por salmuera que producen, y que muchos ecologistas, bueno, ya sabemos que han protestado porque lo de la salmuera es algo inevitable.
Claro, es que es algo que llevan reivindicando los regantes muchísimo tiempo, porque dicen que, yo recuerdo a Fernando Rubio, por ejemplo, haber dicho infinidad de veces que cómo es posible el estar tirando agua al mar para desalarla después, gastando un montón de energía, en vez de conectar las cuencas y que donde falta agua llegue de allí de donde sobra. Algo tan lógico como eso. Además, un agua de mucha más calidad, porque no es lo mismo un agua que te viene ya con X minerales y tal, que el agua desaladora, que después tienes que ir implementándole todo lo que nos lleva ese agua, ¿no?
Claro, ahí está, pero el toque que da, el toque que da la Unión Europea es del uso de las desaladoras, pero es que no dicen ellos que la solución puede ser la mejora de la canalización que hay, sí, la mejora de los pantanos.
Dice que que hay que mejorar lo que ya existe, sí, el agua.
Lo que ya existe, pero ellos a lo que hacen referencia en este toque de queda, hablan de la reutilización mejor del agua.
También.
Y he indagado un poco, en España hay 765 desaladoras, que son bastantes. Donde más hay es en Valencia, Murcia, la zona de Alicante, sobre todo más en las Canarias, y hay algunas también en Cataluña, pero cada región le da un uso distinto, porque Cataluña sobre todo le da un uso de consumo humano, un poco de uso también industrial, pero menos. Canarias hace un mix.
Pero porque tienen agua.
Claro.
En el Ebro, y hay un trasvase del Ebro hacia Barcelona. Ahí, ellos tienen agua.
Claro, pues sobre todo lo usan para
y una agricultura consumo menos potente que la que hay aquí.
Hay más industria.
Las Canarias sí hacen un gran uso de esas desaladoras para uso agrícola, pero también para uso humano. Ahí más o menos va 50-50. Y en la zona de Valencia, Murcia y Almería hay muchísima agua destinada a consumo agrícola.
Pero además de resalta la Comunidad Europea que también hay que controlar el uso del agua, cómo se utiliza el agua. Y ya sabemos que hay lugares en que no se utiliza, como aquí en Almería, que está al pie del goteo, para que todo sea lo mejor posible.
Europa tiene una idea.
Europa no tiene carencia de agua.
Preciosa del mundo que no se corresponde con la realidad. Hay una cosa que no se cuenta y que está pasando, bueno, y la estamos viendo, son las ciudades de 15 minutos en las que están prohibiendo a la gente entrar y se están cargando el comercio.
Pero la economía circular.
Es un proceso lento. Además, están haciendo que la gente no pueda circular con coche. Lo que dicen que es muy bueno para los peatones, y hay un montón de peatones que aman el mundo a su manera y que creen que es la mejor solución, pero están impidiendo que mucha gente se pueda trasladar de un sitio a otro, gente que no tiene las piernas para tenerla, en fin, para andar como si fuera un joven, porque son personas mayores, y luego hay un golpe, yo creo que mortal, al comercio. Yo puedo hablar de mi experiencia. Yo no acudo yo no sé el dinero que a lo largo de 5 años yo quizás no me he gastado en el centro de Murcia, que es donde está mi familia, donde voy los fines de semana. Yo no sé lo que he dejado de gastarme. No es que yo me gaste mucho, pero aquello que sea de un ciudadano hay que multiplicarlo. Y no voy porque me parece horrendo tener que pasar por todos esos espacios en los que los tres carriles se han convertido en uno, donde te pita o te grita cualquier tipo con un patinete, bueno, y en definitiva los colapsos en las ciudades se multiplican al haber menos espacio, y van también retirando los espacios de aparcamiento. Están hechos casi por ley, no por ley, pero casi por ley, menos aparcamientos que viviendas. Están jodiéndole la vida a la gente de una manera tremenda. Eso no ocurre en Estados Unidos, pues dicen, es que esta es la mejor manera, es que somos tantos. Miren, Estados Unidos también son muchos y no tienen este tipo de medidas. Quiero decir, esto es una manera de hacer las cosas que puedes estar de acuerdo o no, y yo no estoy de acuerdo.
Pero van a tener que
retroceder. Y hay otra manera de hacerlos.
Como ya están haciendo con el coche de combustión, por ejemplo, o con las nucleares.
O no, el coche de combustión, otra, las nucleares, otra. La señora von der Leyen diciendo que ahora está de acuerdo en sí a la guerra o en que no a la guerra, pero el conjunto de países más importante diciendo que sí, que hay que ir allí.
Por son algo unos torpes.
O sea,
y con las nucleares están rectificando, porque no a las nucleares es lo que están cantando, pero sí están permitiendo las pequeñas nucleares que ahora están activándolas. En Francia se están
construyendo.
Sí. En Alemania están rabiando, claro, porque también las quieren. Son pequeñas nucleares, eso sí, vale.
De ahí el enfrentamiento que se produjo entre von der Leyen y Rivera, que por lo visto están peleadas.
Pero pequeñas nucleares. Es que al final es el uso del uranio, es el uso de materiales radioactivos. Dice, sí, pero es que ahora va en menor medida. Mire, usted nunca me ha propuesto eso. Y en España ni siquiera se plantea por parte de este gobierno cerril.
Lo han cerrado.
Pero cerril absolutamente, que no tiene otro interés que seguir dándole comida, comida mental a un conjunto de electores que están encantados de tener un gobierno de ese tipo, pero que estos electores no se sacrifican con el aire acondicionado probablemente la mayoría los fines de semana y durante el día cuando viene el calor, ni bajan la temperatura o obvian usar la calefacción cuando hay días que no es necesario o obvian usar el coche cuando, bueno, es más un capricho que otra. Es decir, es gente que vive a todo tren, además son en su inmensa mayoría gentes que tienen unos sueldos del Estado. Se pueden permitir muchas cosas y ser muy solidarios con todo, porque
sin ser solidarios,
la solidaridad se la piden al Estado. Es decir, hay que ayudarle a Nigeria, hay que ayudarle a Gambia, hay que ayudarle a Mozambique, hay que ayudarle a no sé. Pero tú te rascas el bolsillo para eso, porque ahí se encuentran con otra realidad. Cuando se rascan el bolsillo tampoco les gusta que la Cruz Roja le estime. O que Médicos Sin Fronteras le estime.
Hombre, ahí tenemos el ejemplo de la flotilla, el más reciente, ¿no?
No gustan que le estime. Bueno, un tipo
que van a
que
ayudar
se va
a Cuba
y se mete a Cuba y no se va y pero un tío que parece no sé, tocado por la mano de Dios. Es un hombre que parece que está en estado de no sé,
de éxtasis.
Sí, como los artistas cuando entran en el momento de la inspiración, su mirada es perdida, ¿sabes? Esa forma de andar que él tiene tan peculiar y se siente como abrumado por el espacio que está ocupando, que no es ni más ni menos que un espacio de falta de libertad absoluta y de hambruna, coño, pura y dura.
Bueno, el otro
de falta de todo. Y este tío va allí a poner, o sea,
el otro día veía, y dijo que no estaba tan mal, que o sea, no estaba Cuba tan mal,
claro,
y estaba en un hotel de lujo.
No, había que ver la imagen nocturna que el otro día vi yo en televisión, que estaba toda La Habana a oscuras y en un rincón al fondo se veía el hotel. Con toda la luz y todo iluminado.
¿Cuánta gente en Cuba tiene una casa como la suya?
Anda ya.
Porque ese es un principio comunista, en el que todos tenemos más o menos lo mismo. ¿Este tío es comunista de qué? Es comunista. Pues es que se cae desde el principio.
¿Y si los niños cubanos pueden elegir la ropa como lo suyo?
O ir a colegios.
Mira,
privados.
Anguita era un tío que se creía de verdad lo que decía, y podría estar equivocado, pero ese tío se creía de verdad. Gerardo Iglesias era otro que se creía de verdad lo que decía. Se fue a la mina cuando terminó de ser secretario general. Yo creo que los ejemplos más... Fíjate, es curioso. Ustedes no podrán, probablemente no estén de acuerdo conmigo, ¿eh? Cada uno tendrá su visión. Los ejemplos de mayor coherencia y seriedad en la política, digo coherencia, ¿eh?, y seriedad con respecto a lo que uno cree, se dan en el comunismo. No lo busques en el Partido Popular ni lo busques en el PSOE. El número de codazos, muertes, ametrallamientos, sacrificios de otros, deslealtades y todo lo que ustedes quieran poner ahí, en el mundo de los grandes partidos, para que una persona pueda ser Rajoy o para que una persona sea Feijóo, para que una persona sea Pedro Sánchez, ha echado mano de los putiferios. Y de otras cosas. Y para que una persona sea Feijóo, el Feijóo de hoy, la propia selección de la política, que no tiene ninguna, no se compadece con la honestidad, con lo que hacen es matar a gente por el camino. Solo los supervivientes llegan ahí. Es que el sistema es ese. Es que nos creemos que es otra cosa, pero para llegar a ser el presidente de algo o tener un cargo en un ministerio, has matado a mucha gente por el camino. Muchos que te han querido matar a ti, no es que tú seas un asesino, el sistema es ese, y cuando digo matar, hago matar políticamente. Entonces nos creemos que van a llegar gentes, ¿dónde está el tipo digno, el tipo verdaderamente honrado, que tal? No existe, estamos equivocados, yo sé que esto es una quizá una agresión a la creencia de unas personas que están oyéndolo, pero...
Le influyó no. A usted ayer.
Dígame.
Villarejo, ¿eh?
Ah, no, precisamente Villarejo no me hizo a mí cambiar de opinión. Esa opinión ya la tengo yo de antes.
Pero vamos, que lo estamos
pero
viendo ahora,
lo de la izquierda.
Pero usted
piense lo que yo le estoy diciendo.
Cómo se dan puñaladas para coger protagonismo unos y otros.
Usted solo me piensa por un momento lo que estoy diciendo y mañana si quiere viene y me dice que no es así. Que no son las puñaladas lo que funcionan en los partidos. que no es el fuego amigo el que acaba con el que quiere. ¿Cómo se llamaba aquel Pizarro? Un tío con dinero. ¿Cuánto dinero tenía Pizarro? Un montón, venía de grandes empresas y lo tenían como número dos para llevar la economía.
El economista.
¿Qué tardó ese tío que no se metió en las peleas? ¿Qué dijeron los que estaban 20 años esperando el puesto de Pizarro y trajeron a Pizarro? ¿Por qué se cargaron a Pizarro?
4 días, bro.
Es que tenemos ejemplos a montones y los queremos ver.
Hombre, el que se pone número uno, lógicamente, destrona o sustituye al que había de número uno.
Que es profesional. Que es profesional de eso. No Pizarro, que no era. No, usted piense, aunque usted crea que estoy exagerando, se lo digo a usted, querido oyente, usted piense exactamente si se puede llegar. Si usted siendo honrado, es decir, no metiendo a nadie en los bomberos, por ejemplo, no modificando unas elecciones, no haciendo las mil cosas malas que se pueden hacer en política, si usted por esa línea recta de simplemente querer que los demás le reconozcan lo que usted vale, lo mucho que usted vale, porque usted es un CIS campeador, es un campeón, si usted va a llegar a un punto alto en la política, o si por el camino se va a ver usted enredado en las intrigas. ¿Tú qué crees? ¿Qué cree alguno? ¿Alguno cree que uno puede llegar arriba sin eso? Eso no existe en la política.
Eso es muy difícil.
No existe. Luego, ¿qué moral? ¿Con qué moral? O sea, tú te has tenido que meter la moral en algún sitio para poder llegar hasta allí, ¿no?
Claro, pero no todo el mundo. No pensemos tampoco de forma tan maquiavélica.
Dame un ejemplo.
Yo ahora mismo no lo sé.
Dame un ejemplo.
No. Mañana.
Dime uno que ha llegado alto, a un término medio, y que digas, este payo, dime uno. Porque todos los medios están en el Senado, en el Congreso, todos colocados. ¿Hacen algo en contra de su partido? ¿O es que su partido lleva razón en todo lo que hace? ¿Piensan? ¿Tienen una mente crítica? ¿O son simplemente gente alineada que hace lo que le dice el
hoy
partido?
Hoy me hubo gente que arrasó en elecciones, como Felipe González, arrasó.
¿Y eso?
Felipe
González es el ejemplo de la moralidad.
Llegó, hombre, limpiamente dentro de...
Pero Felipe González es el ejemplo de la moralidad. Es que yo no conozco...
No, yo no digo que sea ejemplo, pero bueno, que llegara limpiamente.
No, no, y la legalidad, y otra cosa es cómo utiliza los mecanismos que existen para llegar al poder. El Partido Socialista en 1975 en España no existía.
No es verdad. La oposición era el PC.
Era el Partido Comunista, exactamente.
Ya está, eso es lo que había.
Y Felipe González fue un señor que Willy Brandt y Helmut
Kohl. No, es el actor.
No me acuerdo.
Helmut Kohl, pero ese es posterior.
No, eran dos, vamos, los jefes, los capitostes del Partido Socialdemócrata Alemán. Para ellos, este era el hombre de que tenían que liderar la transición en España. ¿Para qué? Al servicio de los intereses de Alemania, de su partido.
Recuerda
y,
el efecto.
Y había un partido, perdón, había un partido socialista. Había un partido socialista.
Pero di esto. La financiación a través de lo que dijo el propio
Helmut Schmidt.
Lo que dijo el propio embajador, dice el convoluto. Lo contó que aquí había un convoluto y se trajo dinero. Era el asunto Bliss, se llamaba aquello, me parece que se llamó en aquel tiempo.
Y
era el dinero que llegaba con una idea muy concreta. O sea, ¿quién está limpio? Si la historia es quién está limpio.
Claro, porque es que tenía más dinero el Partido Socialista para hacer campaña electoral que la UCD que estaba gobernando. Vamos, que Adolfo Suárez, todavía que era el que estaba gobernando. Y bueno, el Partido Comunista lo arrolló, porque claro, esta gente llegaba con unos medios, se implantó en España en 5 minutos. El Partido Socialista oficial que existía lo arrumbaron, que en las primeras elecciones
era
se
el de
llamó
Pablo
histórico.
Castellano. El no, de Pablo Castellano.
No, era de otro. Pablo Castellano formaba parte de esta gente.
Y estaba el del alcalde de Madrid, que también era socialista de, no me acuerdo, el Partido Socialista
Galván,
Popular.
Lo fueron comprando el Partido Socialista Popular. El Partido Socialista fue comprando a todos los partidos socialistas que había en toda la maraña de autonomía, el Partido Socialista de Aragón, el Partido Socialista Valenciano, el Partido Socialista de Cataluña. Que,
bueno, ese no llegaron.
No, lo compraron y lideró y llegó a liderar. Cuando eran menos, llegaron a liderar el Partido Socialista Obrero Español en Cataluña, que perdió las siglas, ¿no?
Esa federación sigue siendo una al margen.
Sí, al margen,
pero a lo que vamos.
Y luego, pues claro, Pero quería matizar algo que usted ha dicho. Las peleas que hay en Partido Popular y Partido Socialista, la falta de esa pureza, porque la revista, ¿a dónde va? A los partidos que pueden tocar poder. El Partido Comunista, tal vez, hay algunos ejemplos de más pureza, como los que ha señalado usted, de Anguita o Gerardo Iglesias, porque en la revista no llega al Partido Comunista, porque sabe que no va a tocar poder, aquí, ahora mismo. El que quiere manejar Moya, pues va al PSOE o al PP, que son los que se reparten los presupuestos generales del Estado. No el Partido Comunista, no Podemos, no Sumar. En Podemos se matan por otras cosas, ¿no? Y en esa izquierda. Y de momento tampoco en Vox, ¿no? Cuando Vox empiece ya a repartir dinero, llega a las instituciones,
bueno, ya lo ha tenido
o llegue Podemos, pues veremos a ver lo que pasa.
Ya ha tenido esos ejemplos. Nosotros no existen casos, lo que te vas a encontrar en todos los líderes, cuando tú ves a lo largo de su historia, han tomado decisiones y tienen muertos en el armario porque no hay otra manera de subir. Y los que entran se han dejado la moral en otro sitio. Y eso no quiere decir que sean inmorales, inhumanos, no quiere decir eso exactamente. Quiere decir que no son tan limpios como tú te crees. No son tan limpios como tú te crees que eres tú mismo. No se puede hacer eso que tú crees, con limpieza llegar arriba. Es imposible. Y es una verdad incómoda. Claro, una verdad que yo creo que es verdad. Habrá quien no lo entienda y ya está. Y no tiene por qué ser como yo exactamente lo diga. Pero yo estoy convencido de que es así. Pero no porque yo me haya levantado esta mañana. Es decir, es una simple visión que creo que muy fácilmente uno capta lo que está pasando en los partidos. Desde nadie pasa. Desde el tipo que se lleva el sueldo y no lo trabaja, hasta el que funciona en la fábrica de calderas, en la zona de calderas.
Mira, hoy me decía una persona, hablando así por encima, en un encuentro casual de estos temas, me decía que el Partido Socialista en Almería está indignado con Pedro Sánchez.
Sí, muchísimo.
Y bueno, entonces digo, bueno, ahí están los diputados aplaudiendo cada vez que habla en el Congreso.
Lo van a deponer. Salomé, usted va a dejar de venir aquí.
Pues ya he hablado de agua.
No me lo digas.
No me dejar de venir aquí porque usted propone y saca cosas.
La ventana que abre.
Que nos mete aquí a todos en
esperemos que tiempos. Que la norma esa europea no le haga pensar al gobierno sobre las desaladoras del Bajo Almanzora, por ya, Dios.
Ya. Mañana le invito.
Solo faltaba.
Mañana le invito a que venga diciendo quiénes son los honestos.
Vale, vale.
Le propongo algo. Solo usted y yo, cuando nos crucemos por el pasillo, me dice, ya sé quién, pero usted y yo solo, sin que nadie más se entere. Bueno, los demás se pueden enterar, los compañeros, pero que no, sin salir en antena.
Vale, muy bien.
Ya está. Solo me dice, oye, me llevaba razón con este. Y ya veremos, cuando le metamos la lupa lo que es o lo que deja de ser.
Falta
música.
Pues ya, y yo me despido.
Falta música. No, estoy callado. Venga, porque
ponle música a Salomé, que se vaya.
Falta música. Directamente, falta música. Este es otro espacio. Dentro del espacio. Gracias, Salomé. Javi.
Adiós.
Pues mire, yo hoy quería destacar una noticia de esas que podrían pasar desapercibidas, ¿no? En los diarios, en los periódicos de aquí, pero que a mí me ha llamado la atención, y es un convenio que han firmado el Ayuntamiento de Vera con Afrodalba. ¿Por qué me ha llamado la atención esto? Porque me parece un buen mecanismo, que en vez de dar subvenciones así a troche y moche y sin saber por qué a distintas asociaciones, la manera en que se ha hecho, no le van a dar un dinero gratis por nada, sino que a Afrodalba, una asociación que, para quien no lo entienda, porque lleve poco tiempo en esta comarca, fundaron hace más de 40 años dos psicólogos, ¿no?, de esta comarca, Ignacio Martín y Pilar Lerma, y para unos vecinos, ¿no?, que estaban entonces escondidos en muchos casos y que eran personas con discapacidad intelectual, pues fueran tratados como eso, como personas, con discapacidad intelectual, pero como personas, ¿no? Esta asociación pues lo tiene trabajando, haciendo trabajos, por ejemplo, de artesanía, hacen piezas de cerámica y, en fin, y muchas otras cuestiones, y hacen un bien a la humanidad. Tienen su tienda donde las venden, y ahora el Ayuntamiento de Vera, en vez de darle un dinero por nada, pues lo que ha hecho es un convenio para comprarle 150 piezas para utilizarlas como estos regalos protocolarios que se hace cuando viene una visita. Son piezas que realizan estos muchachos que trabajan ahí en Asprodalba, que representando al Cerro del Espíritu Santo, a la Plaza de Toros, por ejemplo, entre otros, o a la Fuente de los Caños, de los Cuatro Caños, de allí de Vera, y van a ser los regalos que el Ayuntamiento de Vera va a entregar a los ilustres visitantes que reciba. 4.779,50 € supone la compra de estos 150 útiles.
Muy bien. ¿Catina?
Pues yo sí que te puedo dar más detalles de esa operación que se ha llevado a cabo en el municipio de Pulpí, donde ha sido una detenida una organización criminal que estaba dedicada al tráfico de inmigrantes, al suministro de combustible, a narcolanchas y al tráfico de drogas. 15 detenidos, 7 embarcaciones intervenidas en 15 registros que han sido practicados en distintas viviendas. Ninguna de ellas estaba ubicada en nuestra comarca y usaban como puntos de sus operaciones dos emplazamientos en nuestras costas, en las costas de nuestra comarca, en las costas de Pulpí y también de Cuevas del Almanzora.
Miren, este es Domingo Fernández, es el alcalde de Huercalovera. Esta es la propuesta que hace a propósito del hospital.
Y nos toca a todos hacer atractivo el hospital. No, sobre todo yo creo que también los ayuntamientos, yo lo comentaba ayer, estamos estudiando medidas municipales a través de becas, otro formato, habrá que estudiar cómo lo podríamos hacer para que esas personas que se están formando, que están haciendo el MIR, a través de convenios con el SAPS o con las consejerías, pudieran ser becados para venir a este tipo de hospitales. Vamos a hacer todo el esfuerzo que esté dentro de nuestra mano, que esté dentro de nuestras competencias, que podamos desde el Ayuntamiento de Huercalovera. Lo vamos a impulsar. Si otros ayuntamientos pues, se quieren sumar también, pues no soy yo quien lo tiene que decidir. Pero yo creo que nosotros, Huercalovera, si quiere, sabemos que este barco que tiene la tripulación, que son los médicos, que es el Hospital de Inmaculada, debemos llenarlo de tripulantes. Y Huercalovera y la comarca se favorece de servicios y de estas especialidades que lleguen. Con lo cual, como digo, vamos a ver poco a poco cómo va funcionando estas nuevas medidas que se están implantando, estos nuevos incentivos que va a dar el SAS a los médicos que vengan a los hospitales de difícil cobertura, o esta difícil cobertura que están viviendo situaciones excepcionales en este momento y que podamos revertirlo en los próximos años.
Con este corte, con este documento sonoro, abrimos el capítulo de los titulares. ¿Y se los cuenta Catina?
El alcalde de Huercalovera reclama al resto de alcaldes de la comarca su implicación para resolver la situación sanitaria del hospital. La Inmaculada de Huercalovera es el primero que va a adoptar medidas. El PSOE andaluz advierte al Partido Popular, la mal llamada variante va camino de convertirse en un nuevo algarrobico. El parlamentario José Luis Sánchez Teruel pregunta qué sentido tiene abrir mañana una obra sin resolver los asuntos judiciales pendientes. Y advierte que los tribunales podrían cerrarla en unos meses o año. También les contamos que la policía local de Pulpí va a protestar mañana a las puertas del ayuntamiento. Reclaman la consolidación de los complementos salariales en su nómina y aprobar la relación de puestos de trabajo pendiente desde hace 4 años. Una importante operación contra el narcotráfico, la inmigración ilegal y el suministro de combustible que usaba las costas de Pulpí de Cuevas ha sido abortada por la Policía Nacional. El cabecilla ha sido detenido en una lancha que partió desde Pulpí hacia el norte de África. También hoy vamos a hablarles de la principal oficina de turismo de la playa de Vera que está cerrada y la Asociación Vera Playa Azul se pregunta cómo el ayuntamiento gasta miles de euros en promocionar el turismo fuera de temporada y mantener cerrado este punto de información. Pero el concejal de Playas de Vera ha respondido a los vecinos. La oficina se abrirá mañana viernes. Pedro Salas justifica su cierre temporal por los trabajos de mantenimiento y adecuación para su apertura en Semana Santa. El Ayuntamiento de Vera va a comprar a Esprodalba 150 piezas artesanas como obsequios institucionales. Las piezas representan elementos emblemáticos como el Centro de Espíritu Santo, la Plaza de Toros o la Fuente de los Cuatro Caños. Cuevas mejorará el Parque San Diego y las calles San José y San Miguel con una inversión de 265.000 euros. El Ayuntamiento aportará 100.000. Comercial Vera cumple 50 años. La compañía lo celebra evolucionando desde la mera venta de materiales de construcción hasta ofrecer un servicio de asesoramiento integral, diseño y apoyo técnico. Y las obras de mantenimiento en la Autovía del Mediterráneo van a cortar el tráfico. 3 kilómetros a su paso por Huelca lo verá desde hoy hasta el próximo 5 de junio. La circulación va a ser desviada por una sola calzada alternativamente.
¿Problemas con la policía local en Pulpí? ¿No hace mucho problemas con la policía local en Huerca Lovera? Bueno, no hace mucho que siguen persistiendo. En Huerca Lovera están esperando que se pronuncien los tribunales a partir de veintitantas reclamaciones que se han hecho para que se les paguen una serie de cuestiones de tipo laboral, ¿no? Unas remuneraciones, en definitiva, que se aplique el convenio. A ver, para no dar muchas vueltas, el convenio. Un convenio que se firmó y que dicen que no se ha aplicado. Y que ya ha venido con una primera sentencia. No sabemos si hay 3 o 4, pero sabemos que al menos hay una. Lo sabemos. Pero no sabemos si hay 4. Entonces sabemos que hay una. Pero no sabemos si ya con el tiempo hay 4. Entonces tendríamos que ver si actualizando el dato si hay, porque ellos esperan, la policía local espera que a lo largo de los meses se vayan produciendo en cascada, a partir de una primera sentencia vayan cayendo otras. Y esto supondría para el ayuntamiento tener que desembolsar, en un primer momento el sindicato que defiende este asunto, o el que nos dio la declaración, dijo 1 millón de euros, aquello cayó como un saco, o en fin, como un vaso de agua fría, un cubo de agua fría, hablando de exageración del medio, de la información, pero la información solo era el medio era solamente un conductor de algo que había dicho un sindicato. ¿Cuánto en realidad es la cantidad que se espera que con mucha probabilidad se tenga que pagar el ayuntamiento de Huerca Lovera a sus policías locales? Pues una revisión de ese 1 millón de euros, una estimación más acertada, habla, ojo, 400.000-500.000 euros. Ojo, si 1 millón era muy exagerado, es la mitad de exagerado, es mucho dinero, 500.000-400.000 euros. Es decir, que las cosas van por ese camino. En este caso, la gente de Pulpí, los trabajadores de la seguridad en Pulpí, los policías, tienen interés en cobrar, en consolidar, en definitiva, lo que pone aquí, los complementos salariales. Es decir, no quieren, si se habla de consolidar, quiere decir que no están consolidados, quiere decir que unas veces lo cobran y otras veces no. Quieren que todo esto se pueda recoger y tener la seguridad de que van a cobrar en unas condiciones concretas, que se produzcan siempre, en la respuesta en términos de sueldo serán siempre las mismas, y no un día unas y otras. Eso es lo que da la impresión por el tema de consolidación. Pero ¿qué pasa con las policías locales? Porque una cosa es la razón que puedan llevar en un momento determinado y otra la impresión que tienen alcaldes de lo que son las policías locales, de cómo funcionan las policías locales o qué difíciles son estos hijos de la policía local, ¿no? El alcalde de Huerca Lovera hace, lo vamos a sacar hoy varias veces, pero esto no tiene nada que ver con el hospital. Esto fue por una declaración en un pleno, hará 6 meses, 7 meses, en el que tenía un conflicto, había un conflicto muy importante con la policía, que se acentuó el conflicto con las declaraciones que hizo en el pleno. Fue a raíz de una pregunta que hizo el concejal del partido de Vox. Este señor en el pleno preguntó una cosa y el alcalde se notaba que llevaba guardado ahí un malestar y empezó a sacarlo y habló de muchas cosas. No vamos a ponerlo ahora porque son cosas que se dijeron. Entonces, esto es como si una discusión con su mujer o con alguien en un momento determinado, ahora que están bien, te la sacan, ¿no? Y dice, mira lo que me dijiste entonces, o mira lo que han puesto de que me dijiste. Esas cosas se dicen cuando se dicen, y a lo mejor son ciertas, pero después, bueno, llegan a un arreglo y dicen, bueno, aunque sea todo así, vamos a aguantarnos, a soportarnos y a trabajar. A lo que iba, el alcalde de Huerca Lovera entonces dijo lo que van a escuchar, y es que los problemas de la policía no solo están en Huerca Lovera, están en todos lados. Es un cuerpo especialito.
Por eso vas aquí en Huerca Lovera con la policía. Te invito a que hables con cualquier alcalde de la provincia de Almería. Con cualquier alcalde de la provincia de Almería. Pregúntale qué pasa con la policía local. Pues siempre lo mismo, las mismas cajas.
No pasa solo en Huerca Lovera, es lo que dice Domingo.
Que no solo pasa aquí en Huerca Lovera con la policía.
Aquí.
Te invito a que hables con cualquier alcalde de la provincia de Almería. Con cualquier alcalde de la provincia de Almería. Pregúntale qué pasa con la policía local. Pues siempre lo mismo, las mismas cajas.
El tono estaba cabreado, pero era de aquel momento. Ahora se llevan muy bien. Bueno, de entonces tampoco es que se llevaran mal del todo, pero ahora se llevan mucho mejor y parece que o asumen las circunstancias que están aún por arreglar y que de una manera o con un tono quizá más conciliador se van a poder ir solucionando, pero en aquel momento estaban las espadas muy en alto, en aquel momento. Así que no podemos trasladarlo al momento de hoy. De hecho, a posteriori, ni los policías ni el alcalde han querido hacer ninguna declaración porque quedaron en una reunión en no hablar más de este tema, porque cada vez que hablaban, pues subía el pan. Pues lo cogía un medio de comunicación, podía ser este, el cabrón del medio de comunicación este, que lo ponía, y una cosa es decírselo entre ellos, otra cosa es que lo oiga todo el mundo, ¿verdad? Pues han decidido no hablar, y así lo llevan mejor. Nosotros nos quedamos sin contarles lo que pasa, porque no acabamos de saberlo, porque prefieren no hablar, y nos quedamos sin la polémica, que, a ver, no es que seamos polemistas o necesitemos la polémica, pero forma parte de la información cuando esa polémica se está produciendo. Hay que llevarla a la opinión pública. Ese es nuestro trabajo. Bueno, pues el conflicto en este momento, el sitio caliente es Pulpí, y se van a manifestar mañana los policías. Consolidación de los complementos salariales en su nómina y aprobar la relación de puestos de trabajo, que está pendiente desde hace 4 años. La relación de puestos de trabajo, si tiene que ver con la policía, será qué va a hacer cada uno, la RPT que se llama, ¿no? ¿Qué vas a hacer exactamente? El mundo de la policía, el mundo de los funcionarios, el mundo de los empleados públicos lleva una enorme ventaja en cuanto a lo que es estabilidad, en cuanto a lo que es conciliación, en cuanto a lo que son horas y el pago de el pestañeo, si aparece en el convenio colectivo, que si pestañear, si hay que pagarlo, se paga, el pago de otra serie de complementos, que puede ser si vienes a trabajar, te lo premio, si no faltas a trabajar, te lo premio, si quieres, puedes ir a un médico privado en lugar de a la sanidad pública. Mil cosas que están en ese mundo y que no tenemos en el otro. Bueno, en definitiva, la policía en este caso protestará y quiere saber exactamente, entre otras cosas, qué va a hacer el próximo año o en el RPT, qué va a hacer a lo largo de mientras dure ese RPT, esa relación de puestos de trabajo, cuando vaya al ayuntamiento, exactamente cuál es su función. Es decir, si es redactar, levantar actas, será ese su trabajo. Y si junto a eso hay un día de patrullaje, pues ese será. Pero 2 días de patrullaje ya no, porque entonces entramos en lo extraordinario. No hay ninguna empresa privada que tenga eso. ¿Es esto un señalamiento a un cuerpo que se aprovecha o a un cuerpo de funcionarios que se aprovecha de...? No, porque ellos están recibiendo aquello que piden porque hay alguien dispuesto a dárselo. Y los que pagan son todos los demás. Dice usted, con eso señala, culpabiliza, genera odio con H contra lo que ustedes digan. Muy bien. La puta realidad es esa. La consistente realidad, la aplastante realidad es esa. En el mundo privado no nos podemos permitir todo esto y estamos pagando lo que otros consumen. Ellos no tienen la culpa porque hay un político que son muy honestos, como decíamos antes, que están dispuestos a dárselo, mientras que ellos también reciban una parte del pastel, que es su sueldo, su nutrido, su grueso, su interesante sueldo, y viviendo ellos, teniendo los hijos en buenos colegios, generalmente a veces no van ni a los privados ni a los públicos, pues ¿por qué no van a comer más gente si sobra, por ejemplo, los funcionarios y en unas condiciones mejores? Hagamos una pausa, volvamos y contemos más cosas de la actualidad en la comarca.
Salmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
está pasando con la oficina de turismo de Vera? ¿Hay quejas o no hay quejas? ¿Por qué es noticia hoy?
Pues mira, hoy es noticia porque esa principal oficina que tiene la playa de Vera está cerrada. La Asociación Vera Playa Azul se está preguntando cómo el ayuntamiento, cómo un ayuntamiento que gasta miles de euros en promocionar el turismo, que lo está haciendo incluso fuera de temporada, mantiene cerrado ese punto de información. Nosotros inmediatamente nos hemos puesto en contacto con el concejal de playas de Vera y él tiene una respuesta para los vecinos. Dice que la oficina se va a abrir mañana viernes. Pedro Salas ha justificado el cierre temporal de esta oficina por una serie de trabajos que se han llevado a cabo, trabajos de mantenimiento y adecuación para su próxima apertura en Semana Santa, su próxima apertura que se produce, como decimos, en el día de mañana.
El equipo de gobierno de Vera tiene un pequeño dolor de muelas, no sé si es muy grande o no, un pequeño dolor de muelas, alguien que le provoca dolor de muelas, y no es la oposición.
No, es que Vera Playa Azul está en todo.
No existe. Y Vera Playa Azul tampoco es que sea que sean especialmente generosos con los medios de comunicación.
Bueno, estamos hablando.
Ellos sí. Hay que ir allí a donde ellos. Bueno, quiere decir que si los medios de comunicación no le hacen caso, Vera Playa Azul tiene poco eco. O sea que deberían de ser un poco más accesibles, tener una posibilidad de poder hablar con ellos, de tener un corte, quiere decir que ellos contribuyan a aquellos que están contribuyendo a sacar visiones que sobre Vera y su costa, las alternativas que ellos proponen, los problemas que ellos señalan en los medios de comunicación. Entonces, si los medios de comunicación acuden al lugar de tu Facebook, donde tú solo vas reinando y reinas y vas poniendo y ya cogerá el que quiera. Bueno, pues si un día alguno no quiere o el conjunto no quiere, te quedas sin reino. Pues nadie te hace caso. Entonces, ¿dónde está el eco de tu? ¿Dónde está la fuerza de tu? ¿Quién es más responsable? ¿El medio que, sin que le haga caso Vera Playa Azul, porque no tiene contacto, porque no tiene la posibilidad de tener el corte, acude porque cree que es una noticia importante, en tanto que representa a un conjunto de personas?
Claro, es que estamos hablando de una asociación que es la más importante, la más numerosa que hay en la playa de Vera.
Sí, pero ese tipo de pero todo este tipo de cosas. Lo siento ser hurgar tanto. Todo este tipo de cosas, como si yo me quedo toda la vida con un estudio de audiencia de hace 15 años que me daba no sé cuántos mil oyentes. Y como ya los demás, ya después nunca he podido reunir a tanto oyente, ni me han hecho más estudios, ni no sé cuántos, yo sigo diciendo que tengo tantos oyentes. Esta gente de la Playa Azul en un momento determinado reunió con firmas, adhesiones de 1.500 personas. ¿Cuántos son? 2.000, no sé. Un número muy importante. ¿Cuántas de esas personas se levantan cada mañana una vez cada 4 años pensando en Vera Playa Azul y en colaborar? ¿O quién a partir de una adhesión de hace 5 años habla en nombre de 25.000 o de 5.000 o de 4.000 personas sin haber consultado con esas personas o habiendo hecho unas asambleas a las que acuden 37? Pero hablamos en nombre de 5.000. Quiero decir, aquí todos sabemos cómo funciona esto, ¿no? Y entonces yo creo que con buena voluntad pues todos nos podemos entender. Así que no tenemos corte de Vera Playa Azul, es el dolor de muelas del equipo de gobierno, porque el equipo de gobierno, que es muy temeroso, este equipo de gobierno, el de Vera, es muy temeroso, de la cabeza a los pies, es muy temeroso. Teme demasiado, es excesivamente temeroso. No debería ser así. No, no, porque el gobierno necesita gobernar, necesita estar seguro, confianza y echado para adelante. Y no porque lo diga Vera Playa Azul hay que, joder, te tiene que dar una diarrea. A lo mejor Vera Playa Azul no lleva razón y pese a Vera Playa Azul la gente te quiere un montón. Por ejemplo, Rosa María Cano, pese a comprar votos a diestro y siniestro, y todo el mundo saber que es la mayor corrupción que se ha producido en Mojácar, y mira que ha habido hechos corruptos en Mojácar, la mayor corrupción que se ha producido en Mojácar, social, a partir de de corromper la democracia, es la que corrompe esta señora, y sigue ganando las elecciones, porque sigue la corrupción ahí. Bueno, lo que quiero decir es, no es un paralelismo con Vera, ahí en Vera afortunadamente se respeta escrupulosamente, no tiene nada que ver con Mojácar en cuanto a sociedad y el respeto a las, porque hay gentes que han decidido no pasar esa línea, a diferencia de la exalcaldesa, que sigue ahí todavía mangoneando. Entonces, a lo que voy, el equipo de gobierno, que es muy temeroso, es muy timorato, pues hombre, tiene que saber que a Playa Azul, si lleva razón, hay que dársela, y si no, hay que plantarle cara. O si no plantarle cara, por lo menos no ser demasiado sensible a las cosas que diga, porque a lo mejor ver a Playa Azul también se puede creer en un momento determinado, como ocurre con cualquiera que trabaja sin control y con poder, se acaba creyendo Alejandro Magno. ¿Eh? Es que yo soy. O yo me puedo creer aquí, es que la radio es. No, usted, ¿qué me va a contar a mí? Usted no sabe quién soy yo. Soy la radio, oiga. Pues sí, en algunos momentos y tal. Pero de ir por la vida así como te va a enterar Guardia Civil o policía, como me parece, que usted no sabe quién soy yo. Así que bueno, el concejal de playas de verdad ha salido rápido y le ha dicho, hombre, que no os cabréis, Vera Playa Azul, que es el único que le genera, es el único que le genera caries al equipo de gobierno, no hay otro. La oposición no furula, viven en un espacio, en un reino tranquilo, el alcalde se permite un gobierno, excepto en algún momento, joder, es que si no hay alguna curva, todo el resto te acabas durmiendo. El gobierno de Alfonso García es un gobierno de grandes, de largas rectas, que acaba muy fácilmente durmiéndose, puede acabar durmiéndose. Sí, así que está bien que exista Vera Playa Azul y que Vera Playa Azul no se crea el rey del mambo. Y que todos formamos parte de esta historia. Y que si al rey del mambo nadie le hace caso,
pues deja de
baila ser. Solo. En la discoteca nadie te aplaude. Tú sales a bailar con tus maracas y tu indumentaria cubana y nadie te aprueba. No, porque no hay nadie que te vea. Así que vamos a respetarnos todos en ese sentido, que yo no digo que no nos hayan respetado, digo que todos tenemos un papel. Todos tenemos un papel aquí.
Bueno, pues también a esto, aparte de la apertura de esa oficina de turismo mañana, habría que añadir, Miguel Ángel, que también lo hemos comentado en los días anteriores, que el ayuntamiento, bueno, tras el último temporal que afectó gravemente o seriamente a las urbanizaciones que hay justo pegadas en la parte costera de la zona naturista de Vera, fueron inundadas otra vez, entró el agua, el ayuntamiento de forma inmediata trabajó en la retirada del agua, tirada de escombros, barro, y además nos comentó que se iban a proceder a sustituir todos los módulos de la playa, todos los módulos de salvamento, se van a poner nuevos, van a estar ya operativos a partir de la próxima Semana Santa, y bueno, pues nos decían, si llega un nuevo aporte de arena antes de que sepamos a nada de los espigones, que no saben todavía nada de ese proyecto, a pesar de que han preguntado al ministerio, no conocen.
A pesar de que toda la tramitación ambiental, que es la última,
ya está resuelta.
Está resuelta hace dos meses y el asunto no hay una notificación a la alcaldía, ni la alcaldía parece que haya preguntado tampoco a nadie. Esto dice mucho para interpretar las cosas. Un asunto tan primordial, como dijo el alcalde aquí, que entendió.
Miguel Ángel, el concejal de playas nos dijo que se habían puesto en contacto, que habían preguntado al ministerio, pero que no habían obtenido ninguna respuesta de cuándo van a comenzar los espigones.
¿Y qué hacemos entonces?
Nadie pues de responde. Momento lo que ellos tenían en mente era preparar las playas para que en Semana Santa, que empiezan a llegar los turistas, estén operativas.
Yo imagino que si este es un asunto principal, un ayuntamiento tiene recursos para hacer llegar una notificación y al menos que quede bien acreditado que es el gobierno el que no le está respondiendo. Porque si dentro del contexto turístico tenemos en Vera, que hay en Vera, el naturismo fue lo que le hizo despegar en un momento determinado y después ya han venido otras cosas, pero sigue siendo un elemento particularmente importante, ¿verdad? El naturismo. por el tipo de cliente, por la proyección que da, que son dos cosas que cualquiera querría. Un tipo de cliente que gasta y una proyección exterior que te mantiene el nombre en un lugar bien situado. Porque hay un conjunto de servicios bien establecidos. Quiero decir, Vera es un lugar que se ha ganado por mérito ese espacio en el mundo del naturismo, y el naturismo le premia a Vera, viniendo y teniéndolo en uno de los lugares en el mapa más señalados, o tan señalado como el que más, o el que más. Bueno, pues la playa naturista está... no existe. O tiene 2 metros de ancho. No tiene 50 ni 100 como antiguamente, no. Tiene 2 metros. Así que algo habrá que hacer para arreglar eso. Y llevamos tanto tiempo. Ahora no me habla la Dirección General de Costas, no me habla, ¿vale? ¿Desde qué año estás esperando que te hable la Dirección General de Costas? ¿Desde cuándo toma el pelo a Vera la Dirección General de Costas? Pues no sabrá cuánto pelo tiene y cuánto tiempo está dispuesto a que se lo tomen. Pues es así de claro todo. El ese de la policía, de la Guardia Civil, el cuartel, ¿dónde está el nuevo cuartel? Si se tuvieron que ir todos, ¿dónde están hospedados? ¿Dónde están alojados? Alojados todos con la policía local. ¿Qué tipo de servicio puede dar? ¿Es un mejor servicio cuando la policía local y la Guardia Civil están todos metidos en un mismo edificio dimensionado para 30 personas y hay 80? Porque ha habido que es intempestivo el tiempo de fuera y han tenido que abrir la puerta para que entren todas las guardias civiles porque los habían dejado sin techo. ¿Es eso lo mejor para Vera, para la seguridad de Vera y aquellos pueblos que dependen de Vera? Pues no. ¿Qué se ha hecho para que Marlaska de los pantalones haga su trabajo? Porque le hará una invitación al ayuntamiento. Hazme tú el cuartel con dos cojones, ¿sabes? Bueno, el que está dispuesto a hacerle algo a otra administración, algo bueno, no algo malo, es el alcalde de Huerca Lovera, que ha decidido que la solución al hospital, o ha concluido, más que decir, ha concluido que la solución al hospital La Inmaculada pasa por la cooperación municipal. Esto suena muy bien. Es impecable la colaboración de todos para que todo vaya bien, el concurso esforzado del conjunto de las administraciones, que suena todo muy bien. Pero luego hay una realidad, y es que cada uno tiene que hacer una cosa. Es como si dijésemos, conjunto del ejército, cuando todos colaboramos, así, en neutro, sin definir, cuando el ejército colabora, entonces cuando todo... Pero claro, la realidad es que el ejército tiene un general, un coronel, tiene un capitán, tiene un teniente,
y está el ejército, tiene un sargento, de mar, de aire,
tiene un cabo, está el ejército de mar, muy bien. Y cada uno tiene una función que otro no se mete. ¿Por qué no se mete? Porque cuando te mete un galimatías. Y todo está establecido ya por desde hace mucho tiempo para que cada uno asuma unas responsabilidades. ¿Quién tiene que asumir las responsabilidades? Y ya ha decidido que sí, que es necesario asumir responsabilidades. ¿Quién ha decidido que lo va a hacer? La Junta de Andalucía. Es su obligación y ha decidido que lo va a hacer. Muy bien. Hemos conseguido, de alguna manera, hay que decir que sin un esfuerzo coordinado del cuerpo social, aunque de alguna manera sí lo suficientemente capaz de presionar para que las cosas se muevan, porque un día antes de que todo no se moviera, efectivamente ocurría eso, no se movía nada. Sí se movía algo. Y eran algunos sindicalistas del sillón a la tele y de la tele al sillón, viendo la tele, sin trabajar, algunos sindicalistas, yo no sé si todos, pero ninguno de ellos venían a los medios de comunicación o a dar notas. Hay alguno que sí, pero uno de 8 o 9, que decía, esto es lo que pasa aquí mal. Ninguna asociación médica, los portavoces de nuestros ayuntamientos, que son los alcaldes, sabiendo cuál era el problema que se estaba produciendo en su propia sociedad local, que miles de personas, dependiendo del pueblo cuánta población tuviera, Pero vamos, en el caso de Huercalovera hay, tiene que haber 1000 o 1000 y pico, en el caso de Pulpí tiene que haber 1000 o 800 vecinos que no pueden, no son asistidos cuando precisan una atención médica del especialista. Quieren una consulta y no se la dan. Es que tienes a personas de 80 y tantos años, como ayer contaba algún amigo de esta casa, es que tengo que ver al oftalmólogo y me voy a quedar sin vista, es que no me dan. Que se va a quedar sin vista el hombre con 80 y tantos años, dice, hostia, es que es muy viejo, ¿qué pensamos eso? ¿Que no hay que está averiado y hay que dejarlos o qué coño? ¿O le vamos a dar cobertura a nuestros mayores? ¿Pero qué está pasando aquí? Esto de que está viejo lo he dicho yo, no lo ha dicho nadie de la administración. Pero por la manera en la que actúan de unos y otros, no es que haya especial incidencia con los mayores, es que no tienen a nadie y ese es el problema. Es que esta gente, es que no funciona. Entonces, hemos llegado a la conclusión, lo ha llegado la Junta y nosotros creo que la sociedad está de acuerdo porque así se percibe lo que dice. Estamos de acuerdo en que el hospital tiene un problema, pero el ejército, como decía, tiene sus responsabilidades. Cada uno tiene una responsabilidad y uno no se mete en las tareas del general. Para empezar, porque el general le pega una patada en el culo y lo saca de la habitación. Y las competencias del general son del general. Esto no es exactamente igual, así que la Junta está encantada de que el ayuntamiento de Mojácar le haga la variante, que no es la variante, que es una calle. La competencia es de la Junta, pero el Partido Popular pringado en las elecciones una tras otra, en la compra de elecciones, pues también tiene el dinero fácil en el bolsillo, que no es de él, pero lo usa como si fuera propio para asumir competencias que son de otras administraciones, en lugar de utilizarlo para que prospere Mojácar, no con la ayuda de otras, no haciéndole las infraestructuras a otros, sino obligando a otras que hagan sus tareas y al mismo tiempo los recursos municipales se guardan para los exactamente los que están dentro bajo el paraguas de su competencia. Servicios sociales, no sé, un ayuntamiento, tener las calles muy bonitas, tener llevar al día pues, todo lo que tiene que ver pues no sé, con el catastro, por ejemplo, para que los vecinos todos paguen con, pero no hacerle la tarea a la Junta de Andalucía. Y aquí estamos con que llega Domingo Fernández, un hombre con buena voluntad, y nos propone hoy una cosa. Dice, ya que el consejero ha dicho que esta es una situación especial y que hay que arreglarla, ya que todo eso se ha dicho, vamos a escuchar al consejero.
Hoy damos un paso importantísimo para mejorar la asistencia sanitaria en todo el Levante almeriense. Vamos a poner en marcha en el Hospital de la Inmaculada, en Huercalovera, un programa excepcional de accesibilidad hospitalaria con el objetivo de reforzar la atención sanitaria y garantizar la cobertura asistencial en esta zona de la provincia de Almería. Una iniciativa que vamos a trabajar para hospitales remotos y que permitirá incrementar la actividad asistencial en todos esos centros. Para ello, vamos a facilitar que profesionales de otros hospitales participen de forma voluntaria en actividad adicional, tanto en quirófanos como en consultas.
Eso en todo el territorio de andaluz, pero hay un punto por el que empieza y es Huercalovera. Y es Huercalovera porque se le ha hecho llegar que aquí la situación está que arde. Y lo hizo el presidente de la Diputación y lo hizo también el alcalde de Huercalovera. Hablando con el delegado, quizá hizo aquí su papel el hombre y era lo que tenía que decir, pero hablando con él aquí en la radio la semana pasada, el asunto no estaba, en fin, estaba mal, pero no tan mal. Así que alguien que entienda que está mal se lo tiene que hacer saber al consejero, porque de verdad está mal y se le razona. Y el consejero lo ha entendido y dice, sí, sí, estáis mal, hostia, sí estáis mal, hay que empezar ya. Así que vamos a mandar médicos, o le vamos a incentivar a los médicos de otros hospitales para que vayan a hacer horas extras allí. Pero no habla de ampliar la plantilla, no de ampliar, sino de encontrar a los médicos que cumplan, finalmente cubran las vacantes de la plantilla, que eso es muy importante. Pues mientras tanto seguimos de prestado. Seguimos pendientes de la voluntad de un médico, un oftalmólogo, un urólogo de otro sitio que quiera venir porque le van a pagar muy bien. Pero, ¿y los que tienen que trabajar aquí? Yo quiero tener mi plantilla, ¿no? Todo el mundo quiere tener su plantilla aquí. La seguridad de que los servicios se van a mantener independientemente, porque la plantilla existe, lo va a hacer independientemente de que alguien se quiera levantar esa mañana con ganas de hacer turnos extra o no. Ese es el tema. Pero hay un aspecto muy bueno, un paso adelante excepcional. Por lo menos tenemos sabemos que la administración reconoce, y si reconoce que hay un problema, ya hemos avanzado bastante. ¿Qué dice ahora el alcalde de Huerca Lovera? Pues quiere ir más allá. Es domingo aquí el repelente niño Vicente, que dice, pues como es del Partido Popular y van a hacer esto, pues yo voy a hacer un poco más, y el dinero de Huerca Lovera, que debe de ir a calles y no sé qué, parte de ese dinero en el presupuesto lo voy a poner a disposición del hospital. ¿Por qué? Pues por el mismo razonamiento que Rosmari en Mojácar. Como es bueno para el pueblo, hago un aeropuerto. Como es bueno para el pueblo, pongo una torre vigía para que no vengan más emigrantes. Como es bueno para el pueblo, pago 17 guardias civiles. Como es bueno para el pueblo... No, es que eso no funciona así. Los coroneles, los capitanes, los sargentos, cada uno tiene una cosa que hacer en la administración. Y la tuya no es poner más guardias civiles, es pedir que vengan los guardias civiles, es pedir que hagan una variante, no eso que han hecho. Es pedir, señor alcalde de Huerca Lovera, que se cumpla con lo que está estipulado en la propia relación de puestos de trabajo de ahí, es decir, de cuántos personas forman la plantilla y cuál es su tarea. Y si esa plantilla está incompleta, pues habrá que completarla. Y si hay que ampliarla, habrá que ampliarla. Y eso hay que pedirlo. No a través de poner el dinero al ayuntamiento de Huerca Lovera. Esto es muy razonable. No se trata de buena voluntad. ¡Qué alegría! El ayuntamiento de... Ya estoy viendo el titular. El ayuntamiento de Huerca Lovera pondrá dinero o participará o contribuirá a mejorar el hospital Inmaculada. Es que suena muy bien. Pero la realidad es que eso se traduce en que recursos que tienen que ir para cosas municipales van para cosas de competencia regional. Esa es la realidad, porque el dinero no se duplica. Así que el huercalense tendrá que decidir si quiere una cosa o la otra. Y si apuesta por lo suyo, lo otro no se renuncia. A lo otro se aspira a través de la reivindicación, a través de la reclamación. ¿Lo va a hacer el alcalde de Huerca Lovera? Ya lo está haciendo. Ya ha ido a Almería. Lo está haciendo de cojones. Ha cogido el asunto por la... No ha habido ningún otro alcalde. Supongo que él ha hablado, sobre todo con Juan Pedro, que son los que mejor se llevan. Habrá hablado con otros alcaldes y dice, oye, yo voy a Almería y le cuento al consejero que no, en fin, que esto está muy mal. Y ha salido y ha sido el que ha llevado. Hombre, esas cosas no se le pueden dejar de reconocer a este hombre. Ahora bien, ¿a dónde quiere llegar este hombre? ¿A ser ahora una... un discípulo, un amante discípulo del partido, un hombre convencido de la verdad del partido y que hay que apoyar todo lo que proviene de él o depende de él en este momento, como es la administración de la región andaluza, y que si el partido o en esta ocasión los gobernantes del partido han decidido que la Inmaculada hay que mejorarla, que ya tenían que haberlo decidido antes, pero lo han decidido ahora, si lo han decidido, ahora llega él con dinero municipal a apoyar esto. ¿Es ese la tarea de un capitán o es la de un coronel? ¿La tiene que hacer el general o la tiene que hacer el otro? Pues que la haga quien la tiene que hacer, pero del alcalde no es. No. El alcalde que es general en su pueblo no es esa... Y ya, por extensión, de las arcas municipales no es. Es de las arcas regionales. Y estas cosas hay que dejarlas claritas un poco, que sepamos cómo funciona esto, porque si no es un galimatías, es un pifostio. Es decir, no. Esto funciona de esta manera. Ahora bien, si de una manera excepcional hay que echar una mano, pues a lo mejor es razonable. Pero no se especifica, simplemente Huerca Lovera sale al auxilio del Hospital La Inmaculada, y no solo eso. Domingo dice... Sumaos, alcaldes, sumaos.
Y nos toca a todos hacer atractivo el hospital, ¿verdad? Sobre todo yo creo que también los ayuntamientos, yo lo comentaba ayer, estamos estudiando medidas municipales a través de becas, otro formato, habrá que estudiar cómo lo podríamos hacer para que esas personas que se están formando, que están haciendo el MIR a través de convenios con el SAPS o con la consejería, pudieran ser becados para venir a este tipo de hospitales. Vamos a hacer todo el esfuerzo que esté dentro de nuestra mano, que tenga dentro de nuestras competencias, que podamos desde el Ayuntamiento de Huerca Lovera, lo vamos a impulsar. Si otros ayuntamientos, pues, se quieren sumar también, pues no soy yo quien lo tiene que decidir, pero yo creo que nosotros, Huercalovera, si quiere, sabemos que este barco que tiene la tripulación, que son los médicos, que es el Hospital de Inmaculada, debemos llenarlo de tripulantes, y Huercalovera y la comarca se favorece de este servicio y de estas especialidades que lleguen. Con lo cual, como os digo, vamos a ver poco a poco cómo va funcionando estas nuevas medidas que se están implantando, estos nuevos incentivos que va a dar el SAS a los médicos que vengan a los hospitales de difícil cobertura, o esta difícil cobertura que están viviendo situaciones excepcionales en este momento, y que podamos revertirlo en los próximos años.
Pongamos un ejemplo que se sale de madre ya, de estos ya, que dice, claro, que está muy claro que no puede ser. Trump va a poner aranceles a los productos de Almería, a los que salen de Huercalovera. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento de Huercalovera por el bien de la población? Saltándose asuntos exteriores, saltándose el ministerio de no sé qué, saltándose al gobierno, meterle un contencioso administrativo o una querella, un asunto penal a Trump, ¿no? Porque eso beneficia a la comarca. Huercalovera denunciará a Trump por los aranceles, por los daños que le ocasiona a los cultivos huercalenses. Ese es el papel del ayuntamiento. Pues esto va así. Ahora bien, Huercalovera se adhiere a todas las protestas que el gobierno de España vaya a hacer contra Trump, porque eso es otra cosa. Así que se puede uno adherir, aplaudir al consejero, y otra cosa es ponerte en primera fila, que te peguen a ti, a pegarte tú con el Trump, porque no es de tu peso. Tú eres un peso mosca, el otro será súper pesado, o Walter, o no sé qué coño, pero no es de tu peso, vamos. Cuando suba al ring no hay color. Cada uno en su mundo tiene que hacer su pelea. Y ya está, todo lo que sea insistir, y ya llevo insistiendo mucho, es repetirme. Y ya no estoy repitiendo demasiado, hombre. Enhorabuena, Domingo. Todo lo que está pasando, buena parte tienes tú la culpa buena de que ocurra. ¿Y por qué esto no se hizo antes, señor? ¿Por qué hemos dejado que se nos vaya cayendo al hospital? Otro que habla, y habla muy interesante, es José Luis Sánchez Teruel.
Sí, porque el PSOE andaluz ha advertido al Partido Popular que la mal llamada variante va camino de convertirse en un nuevo algarrobico. Ha sido el parlamentario José Luis Sánchez Teruel el que se pregunta qué sentido tiene abrir mañana una obra que aún está sin resolver, sobre todo en cuanto a los asuntos judiciales que tiene pendientes, y además advierte que los tribunales podrían cerrarla en cualquier momento, es decir, unos meses o en unos años. Vamos a escuchar a José Luis Sánchez Teruel.
El nuevo tramo de la variante de Mojácar que va a poner en funcionamiento la Junta de Andalucía va camino de convertirse en un nuevo algarrobico, porque van a ser muchas las noticias y resoluciones judiciales que se van a producir sobre la misma en los próximos meses y años, al haber hecho tanto el Ayuntamiento de Mojácar como la Junta de Andalucía de mala manera esta carretera. Y digo de mala manera porque el hecho de haber tenido parada la obra durante un año por la disponibilidad de los terrenos es señal de que muy bien no han hecho las cosas ni Ayuntamiento ni Junta de Andalucía.
Eso dice Sánchez Teruel de una mal rematada obra, de una obra rematadamente mal para aquello que dicen que se ha hecho. La obra no se ha hecho para dar acceso a las urbanizaciones, sin embargo, ese es el único fin que tiene en este momento, porque el de evitar, el de atenuar el tráfico de la costa, ese no lo va a hacer, o lo va a hacer de forma defectuosa, porque no es una variante, no une dos puntos, dos carreteras, une un callejero con un arranque en una carretera. Y si tú terminas en un callejero, ¿qué pasa? Pues que está mal rematada, es decir, o está rematadamente bien para lo que quería Rosa María Cano, desde luego no para lo que efectivamente está pensada una variante. La primera parte de la variante sí funciona, y esta variante funcionaría si acabara en la carretera, en la salida a la carretera, de saliendo, conectando con la carretera a Carboneras, una vez pasado el área urbana de Mojácar. Pero eso no ocurre.
Y el mal remate que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento le han dado a esta carretera, donde habrá que callejear para salir a la playa, pone de manifiesto que esta obra es una huida hacia adelante por encima de los problemas de todo tipo que han ido apareciendo, en donde priman más otros intereses que no conocemos, pero que seguramente algún día se sabrán. Lo único bueno, y termino, es que algunas personas...
Ahora vemos eso. Es que si ustedes ven eso, si ustedes saben, si tienen el esquema mental de lo que es una variante y se van y visitan la variante, si circulan por la variante, se va a inaugurar...
A partir de mañana.
Mañana, ustedes van a ver el chapucerismo llevado a una... quiero decir, esto no es agua, no es defendible. Acaba la variante que va a una... No sé si tiene dos... Porque aquí en la parte final tiene solamente un carril en cada... No, dos carriles en cada dirección, o uno.
Yo creo que es uno nada más.
¿Uno en cada dirección?
Creo que sí. Además, bueno, fíjate dónde está situado el stop.
Yo creo que es una vía y otra. Si es que son... O sea, después del tiempo... O sea, han hecho una obra para que dure en el tiempo y atenúe la presión del tráfico en la costa, y en lugar de hacer dos vías para que salga la gente, te lo han hecho de una en cada dirección. Sí, pero esa es la parte final. Estamos viendo una foto aquí ahora mismo. Pero esa es la parte final. No sé si en medio se abre en dos, en algún momento en dos, o transita en dos carriles en cada dirección. Pero son tan chapuceros, lo han hecho tan mal, lo han hecho con tan poco dinero, con tan poca ilusión. Lo han hecho solo porque querían una carretera, un acceso para las nuevas urbanizaciones. ¿Y quién tenía que pagar eso? Que lo paguen los promotores. Pero si no son malos ni buenos los promotores. He oído por ahí Unidos por Varia, he podido leer un mensaje con el que no estoy nada de acuerdo, y es, se va a quemar el patrimonio, una parte importantísima del patrimonio comarcal, para que unos ricos vengan. Oiga, vamos a ver, yo ese mensaje lo siento, y mira que con Unidos por Varia soy hasta socio, yo no comulgo con esos mensajes. Es gente que tiene el dinero o no lo tiene, y que es bueno que venga a invertir. Ahora bien, en ese sitio no, en otro. ¿Qué cojones de unos ricos o no ricos? ¿Qué quieres que venga? ¿El pobre del pueblo que no se gasta nada, que no puede ni venir? ¿El que le tienes que subvencionar el autobús? ¿Qué es eso de los ricos del pueblo? ¿O la gente rica a aprovecharse de...? No. Hay un problema que arreglar ahí, y termino esto porque estaba con lo otro. Hay un problema que arreglar ahí, es si se le da licencia o no se le da licencia, y ahí es donde está la batalla. Y a partir de ahí, coño, el que pueda que se compre eso, y el que no pueda que no se lo compre, o el que no se lo compre porque no se va a hacer y porque se consigue, pues algo que es un fin noble, preservar una zona. Pero entrar en ese lenguaje, yo si escucho otra vez ese lenguaje, me doy de baja de Unidos por Varia, te lo digo claro. Yo lo apoyo, públicamente apoyo lo de Unidos por Varia, pero si van con ese lenguaje, yo me doy de baja. No me gusta, no, me resulta desagradable. Y si se mete con los promotores también, que no los conozco. Conocí a uno, pero ya no está. No los conozco. Pues esa gente, ¿qué haría cualquiera que tuviera una licencia para construir ahí? ¿Se la das a las hermanitas de la caridad, a los franciscanos? ¿A quién le va a dar eso? ¿O lo desarrollas? ¿Será alguien que dejó que eso se pudiera urbanizar, coño? ¿Se pudiera construir suelo urbano? ¿Alguien lo dejó? ¿Y alguien lo ha comprado? Bueno, pues esas cosas se arreglan o no se arreglan. Que ese tipo de lenguaje a mí no me gusta. Pero yo soy uno nada más, ¿eh? La gente del resto puede hacer lo que quiera. Pero yo no me apunto a ese tipo de argumentos. Es que no me apunto. Es que me suenan mal. Suena como unas uñas, rascando una pizarra. No me gusta, no me agrada. Volviendo a lo de la variante. ¿Qué demonios han hecho estos tíos, esta gente, esta exalcaldesa? ¿En qué situación anímica arrancó para promover la variante? Una variante que termina... Miren, si ustedes no han estado allí, yo sí he estado, porque lo he recorrido centenares de veces. Eso termina en una calle... Que tenemos que llamarle calle porque está asfaltada, y es una subida a un punto concreto donde hay unos depósitos, esa carretera no es salida para nada, es directamente acceso a un conjunto de chalets que hay por allí, no son muchos, la gente vive bien, son unos chalets de muy interesantes, y esa es una calle que se hizo exclusivamente para eso. Si ustedes van a Mojácar, verán en algunos sitios que hay calles de este tipo, que no tienen fin, o sea, que son calles sin salida, simplemente te llevan al sitio. Pues esta variante hermosísima de 6 millones de pavos, que el ayuntamiento va a pagar más de la mitad y que nadie le ha llamado, ha sido voluntariamente, porque era tanta la voluntariedad de este gobierno y el anterior, sobre todo el anterior, que fue el que firmó el convenio, que quería pagarla entera. Y cuando se dio cuenta que se había pasado de frenada, dice, vamos a firmar otro convenio. Se asustó. Vale, otro convenio es que pago el 50%, pero si no tienes que pagar nada. Es que el ejército tiene generales, capitanes, es que cada uno tiene una cosa que hacer. Y la tuya, alcaldesa de Mojácar, no es pagarle las cosas a la Junta. No por el bien del pueblo, por el bien del pueblo hacer que la Junta la haga. Porque la tenía prevista desde el año 1995 o 96. Que se proyectó y solo se hizo una primera parte. Hostia, defiende los derechos de tu población. ¿Y ahora qué se va a hacer? Pues ya está la variante directamente, una porquería, es un bodrio. Pero va más allá. Estamos hablando de un fraude. No es una variante, es otra cosa. Y eso es lo que se va a poner en marcha. Y además ha tenido bastantes problemas. Y además han estado callados cuando han estado 10 meses, 11 meses, un año y algo paralizados, sin contarle nada a la gente. Todo para el pueblo, sin el pueblo. De despotismo ilustrado, monarquía, autoritarismo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Yo deseo, yo digo lo que es bueno para el pueblo, pero no cuento con la opinión del pueblo. ¿Qué es eso? Eso ya se conoce desde hace mucho tiempo. Pero se mantiene porque está en el espíritu de las personas. Esa pulsión, esa manera de tender al autoritarismo, hacer lo que me da la gana con el dinero porque me han votado. Pues está mal hecho. Te haya votado Juan, el Agamenón, su porquero y las grecas. Está mal hecho, ya está mal hecho. Y esa variante se va a inaugurar mañana con el coste importantísimo para las arcas municipales, que podía dedicarse esos 3 millones a mil cosas que seguramente los mojaqueros, si se hubiera contado con ellos, le hubieran dicho. Si no los manipulas, claro, porque hay mucha gente dispuesta a manipular y otros muchos que van a aplaudir esa carretera, esa calle, y la van a llamar variante orgullosamente solo por hacerla contra. Pues mire, se ponga uno como se ponga, una variante está definida lo que es. Y esta es un último corte. José Luis Sánchez Teruel, sobre la variante.
Lo único bueno, y termino,
lo único
es
bueno,
que algunas personas pues va a venir bien para ir a su casa o para moverse por Mojácar, aunque sea a través de este nuevo algarrobico que ya está en los juzgados y que no sabemos ni cómo ni cuándo acabará, porque la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Mojácar no han hecho bien su trabajo.
Cada vez que mete sus garras en algo, arrastra. Y alguien debería decirle un día, quédate ya quieta en un sitio. No, en los bomberos tampoco. Es que estás embarrando de porquería a los bomberos. Deja a esa gente que tiene buena prensa, que tiene buen cartel. No manches la imagen del de los bomberos haciendo lo que estás haciendo, manipulando las convocatorias de trabajo para ir sosteniendo el entramado que a ella le interesa, que es el electoral. Y los demás alcaldes lo están viendo. Y es un tema que repito en los últimos días porque me parece grave. ¿Qué te pasa con Rosmari? No, ¿qué es lo que a usted no le pasa con Rosmari viendo lo que está viendo? Eso es lo preocupante, no lo que me pase a mí como ciudadano que dirige una crítica a un hecho objetivamente criticable. A mí no me pasa nada personalmente. ¿A usted le pasa algo si me lo pregunta? ¿Y a usted no le pasa nada cuando está viendo cómo se manipulan las elecciones o las convocatorias de empleo público, las que dependen de ella? ¿A usted no le preocupa eso? ¿Usted no tiene familia? ¿Usted no cree en el principio de igualdad ante la administración, las posibilidades de todos en idénticas condiciones a partir de las cuales uno trabaja y gana y otro que trabaja menos o tiene menos cualidades no gana? ¿Usted no cree en eso? ¿No cree en el mérito? que sería esa pregunta, ¿qué te pasa con Rosmari? No, ¿qué es lo que, lo extraño es qué es lo que no le pasa al resto de alcaldes con Rosmari? Deberían de ponerle inmediatamente un freno a lo que está haciendo, que está enmarañando, está jugando a su antojo con lo que es de todos, además de llevarse a su casa 60.000 euros brutos todos los años, que no se ha puesto un sueldo de aficionada, que esta no va por amor al arte, esta va por la pasta, como se puso en su día el mayor sueldo de todo el Levante almeriense, que tuvieron que bajarlo por aquel decreto del gobierno que ponía límites al gobierno, tenía ya 60.000 euros en el año 2000 y poco. Esta va por la pasta, que no va por la devoción, coño, que va por la pasta y va para mantener, va por la pasta y por el poder. Y si a alguien no le pasa algo con eso, pues entonces hay un conjunto de personas que la democracia, aunque no creamos del todo en ella, porque vemos cómo se desarrolla al final, sí creemos en el sistema, pero luego en la práctica vemos cómo ocurre, pero en fin, seguimos creyendo que sus normas son válidas y se cumplen. Pues esta señora las incumple y la gente lo permite. Los alcaldes permiten que, porque tendrían que, puestos ya a romper la baraja, deberían decirle o exigirle la cuota que le pertenece para que el alcalde con el dedo señale quién tiene que entrar en los bomberos y quién no, igual que hace ella en Mojácar, que coge 3 puestos de 15, 3, cuando no sea alguno más, 3 de 15, y los copa el Partido Popular, para gente del Partido Popular. Esta es la en la mezcla social de gente que está en partidos, que no está en partidos, esta es la mezcla que refleja la realidad. Un 100% son del Partido Popular en este mundo. Qué casualidad que los 3 que entran y los que no entran, aquellas que son compromisos de ella personales, que ya no tienen que ver ni con el partido, pero son personales de ella. ¿Esto lo pueden permitir los alcaldes del conjunto de la comarca, señor Fran de los Gallardos, señor Pedro de Antas, querido Antonio de Cuevas? Además, no son ni de tu partido, no tienes ni por qué amarrarte mucho la lengua. ¿Cuántos le tocan a Cuevas? ¿Cuántos puestos de trabajo le tocarían a Cuevas en esa baraja rota en la que cada uno tira a su lado y no se defiende la ley, en la que seas de Cuevas o de Orense, si vales, entras? No, tienes que ser de Mojácar y del Partido Popular y se te multiplican las posibilidades de entrar. ¿Eso es un problema mío con Rosmari o es un problema del conjunto de la sociedad con esta señora? No sé. Yo pregunto, no sé. Bueno, sí lo sé. ¿Ustedes lo saben? Bueno, igual todos lo sabemos y no coincidimos. Alfonso, Vera, ¿cuántos te tocan? Juan Pedro, ¿cuántos te tocan? ¿Cuántos pulpileños podrían estar ahí a los Rosmari? Señores alcaldes, a cada uno, ¿a cuántos les toca de sus vecinos, si ustedes quisieran, a los Rosmari, que es como no se tiene que hacer, pero dado que ella lo hace, a los Rosmari, ¿cuántos le tocan entrar? Porque usted lo decide, igual que lo ha decidido ella. ¿Por qué se lo queda todo allí? Bueno, un par de cosas más para ir acabando. El alcalde de Pulpí ha hablado, ya lo nombrábamos hace un momento, para que le pregunte a Rosmari cuánto le toca a Pulpí. Supongo que defendiendo a su pueblo estará justificado que le pregunte a Rosmari cuánto me tocan a mí, que no me has llamado, te lo has quedado todo puto para ahí, el Partido Popular. Y el Partido Popular de Pulpí, que es tan fuerte, que gana más que tú, que gana, es campeón de campeones. Juan Pedro García ha hablado sobre el tema de la narcolancha botada en Pulpí dentro de la operación que ha logrado quebrar la operación narcotráfico del narcotraficantes, que pretendían hacer cosas y ha sido abortada por la Policía Nacional. Una de las lanchas tenía su punto en Cala Invencible, en Cuevas, y salía otra de la propia costa de Pulpí, no se especifica el sitio, y de ahí salía el cabecilla, un tal KMA. ¿Era KMA o MKA?
AKM.
KKAM.
KAM, perdón.
KAM. Él y sus dos cuñados, que no estaban en la barca, que Pero eso no es público, Rosmari. Ahí no puedes señalar. Un tío puede hacer en su empresa lo que quiere. El tipo ha sido pillado en medio, en alta mar, y estaba previsto que llevase él y un conjunto de 7 barcas repartidas por toda la, desde Almería para acá, aproximadamente, sí, unos 3.000 litros de gasolina. Eso dice la Policía Nacional. Bueno, preguntado el alcalde, que está muy sensibilizado, Juan Pedro, con el tema de las descargas, los petaqueros, sabes, todo eso, y cómo está afectando a los críos, a los jóvenes, que se les pueden hacer ofertas de trabajo y llevarlos por el mal camino, pues hoy Juan Pedro ha hablado.
Pues ante esta noticia, en el cual ha sido desarticulada una red mafiosa que se dedicaba al tráfico de inmigrantes y al tema de la droga, pues lo primero que tenemos que hacer es felicitar a la Policía Nacional por esta gran actuación. Alegrarnos que una de estas mafias pues haya sido desarticulada. Por una parte, da en principio tristeza que el municipio de Pulpí tenga que ser protagonista en algo tan desagradable como es el tráfico de personas y el tráfico de drogas. Y por otra parte, pues bueno, también podemos decir que es alegría que nosotros hayamos, el municipio de Pulpí haya sido el punto donde ha partido la posibilidad de desarticular a esta red mafiosa. Esto hace que pongamos sobre la mesa lo que sí venimos reivindicando desde hace bastante tiempo, que es que desde el gobierno de España tenemos que poner a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado todos los medios posibles para acabar con estas redes mafiosas.
Alcalde de Pulpí, los titulares de hoy son los siguientes.
El alcalde de Huerca Lovera reclama al resto de alcaldes de la comarca su implicación para poder resolver la situación sanitaria del hospital La Inmaculada. El primer edil huercalense baraja subvenciones al alquiler de vivienda y becas a los MIR, entre otras actuaciones. El Partido Socialista Andaluz ha advertido al Partido Popular: la mal llamada variante va camino de convertirse en un nuevo algarrubico. Lo ha dicho el parlamentario José Luis Sánchez Teruel, que ha preguntado qué sentido tiene abrir mañana una obra sin resolver los asuntos judiciales pendientes. Una importante operación contra el narcotráfico en la costa de Almería, que usaba la costa de Pulpí de Cuevas de la Almanzora, ha sido abortada por la Policía Nacional. El cabecilla de esta organización ha sido detenido a bordo de una narcolancha que salió desde Pulpí y que se dirigía al norte de África. En Pulpí también la policía local va a protestar mañana a las puertas del ayuntamiento. Van a reclamar la consolidación de los complementos salariales en su nómina y aprobar la relación de puestos de trabajo pendiente desde hace 4 años. La principal oficina de turismo de la Playa de Vera está cerrada y la Asociación Vera Playa Azul se pregunta cómo el ayuntamiento gasta miles de euros en promocionar el turismo fuera de temporada y mantener cerrado este punto de información. El concejal de Vera ya ha respondido a los vecinos: la oficina se abrirá mañana viernes. Pedro Salas justifica su cierre temporal por los trabajos de mantenimiento y adecuación para su apertura en Semana Santa. El Ayuntamiento de Vera va a comprar a Asprodalba 150 piezas artesanas como obsequios institucionales. Las piezas van a representar elementos emblemáticos como el Cerro del Espíritu Santo, la Plaza de Toros o la Fuente de los Cuatro Caños.
Y una pequeña declaración de Pedro, el gerente.
Estamos muy contentos, la verdad, y muy agradecidos por la firma de este convenio, que representa mucho más que un acuerdo institucional. Creemos que hay una apuesta firme por la inclusión, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de las personas, de lo que pueden hacer las personas con discapacidad intelectual. Este encargo no solo pone en valor un trabajo hecho con dedicación, creatividad y profesionalidad, sino que también contribuye de manera directa a generar oportunidades reales de empleo, que al final es lo que cuesta, lo que vale. Cada pieza elaborada lleva consigo un proceso de aprendizaje y de esfuerzo. agradecemos al Ayuntamiento de Vera su compromiso.
Pedro de Aro es el gerente de Asprova Alba, sus palabras.
Ayer se firmaba ese convenio cuyo importe asciende a 4.779 euros. Cuevas va a mejorar el Parque San Diego y las calles San José y San Manuel con una inversión de 265.000 euros, de los que el Ayuntamiento va a aportar 100.000, el resto aportado por el SEPE y la Diputación Provincial. Las obras de mantenimiento en la autovía del Mediterráneo van a cortar al tráfico 3 kilómetros a su paso por Huerca Lovera, desde hoy hasta el próximo 5 de junio. La circulación va a ser desviada por una sola calzada alternativamente. Y terminamos con una empresa de la localidad, de esta localidad de Vera, Comercial Vera, que cumple 50 años. La compañía lo celebra evolucionando desde la mera venta de materiales de construcción hasta ofrecer hoy día un servicio de asesoramiento integral, diseño y apoyo técnico.
La creación de Paco el Lobby. Paco está quizá más ausente ya, el hombre. Las dolencias de la edad y, en fin, le tienen mantenido fuera de lo que es el ámbito laboral, que él siempre, de alguna manera, ha sido el motor de su vida. Quiero decir que aquello que es Comercial Vera es el resultado del esfuerzo de una familia y esencialmente de Paco el Lobby como persona que estaba encabezando esa familia. Y el terreno de todo lo que tenía que ver con el negocio familiar que había creado el propio Paco. Bueno, había creado él con otras personas, pero que en definitiva él ha sido el gran impulsor. Y ahora lo lleva José María. Todo indica que lo lleva bastante bien. Hubo un momento en el que Saint-Gobain hizo una oferta en serio para comprar. Creo que llegó Saint-Gobain a ocupar la plaza, pero al poco tiempo devolvió por algunas razones que ya no interesaron, y si había alguna cláusula la volvió a la familia Gallardo. Así que bueno, un recuerdo para Paco el Lobby, siempre muy cariñoso. Nosotros siempre nos trató muy bien Paco, muy bien, muy bien, muy bien. Además era un oyente de diario, del que además a veces no se podía aguantar y llamaba por teléfono para comentar jugadas, es decir, noticias que habían salido en el informativo. Le echamos de menos a Paco, está con nosotros, pero está en un espacio muy ausente. La familia, le mandamos todo el ánimo del mundo y felicitaciones por seguir manteniendo en primera línea Comercial Vera. Nos marchamos, muchísimas gracias por todo. Son ustedes muy generosos por aguantar este tiempo aquí en la radio oyendo. Y si abusamos de su generosidad, o abusando de su generosidad, le diremos que mañana tiene usted otra sesión si quiere. Y pasado otra. Vamos a ver quién se cansa antes. Si ustedes o nosotros. Hasta mañana. Adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.